Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa de comentario de la noticia, Línea Abierta. Un saludo con el afecto de siempre de Samuel Orozco. Es un gusto muy grande estar de nuevo en estos micrófonos, ante estos micrófonos junto a ustedes, en su grata compañía, por medio del aire, por medio del internet. Estos días tengo el gusto agregado, el gusto extra, de celebrar un aniversario más de este servicio radiofónico nuestro al aire. Línea Abierta cumple en próximos días la friolera de 24 años, 24 febreros, llevándoles puntual e ininterrumpidamente al aire la noticia y la información que esperamos sea de su mayor interés, de su mayor utilidad. Hoy en Línea Abierta presentamos nuestra edición acostumbrada de inmigración de cada martes. Esta vez veremos cómo en Carolina del Norte y luego de la detención de 200 inmigrantes, hace un par de semanas, grupos civiles condenan las redadas, califican esos operativos como actos que siembran el terror y dicen que son hechas en venganza, en represalia, contra los sheriffes locales que han puesto un alto, un tope al colaboracionismo con a la Agencia de Inmigración. De eso hablaremos más adelante. Antes hablaremos de otra nota que es noticia titular, es noticia de primera plana a nivel nacional. Estos son los datos que nos dan las agencias informativas. 16 gobiernos estatales, encabezados por California y Nueva York, entablaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump tras su declaración de emergencia nacional con el fin de apropiarse dineros para la construcción de un muro en la frontera con México. En la demanda, interpuesta en una corte federal de California, los gobiernos acusan a Trump de obrar de manera inconstitucional y señalan que la orden del mandatario contradice una cláusula que establece los procedimientos legislativos y otra que designa al Congreso como último árbitro de los fondos públicos. El pleito legal fue anunciado vía tweet por Javier Becerra, el procurador general de California. Becerra dijo: "Estamos demandando al presidente Trump para impedirle que robe de manera unilateral los fondos del contribuyente de impuestos que fueron asignados lícitamente por el Congreso para el pueblo de nuestros estados. Para la mayoría de nosotros, la oficina de la presidencia no es un lugar para maroma y teatro". Esto fue lo que declaró Becerra en conferencia de prensa en Sacramento, la capital de California, el viernes pasado, tan pronto trascendió la noticia de que Trump ordenaba el estado de emergencia. Escuchémoslo.
Hoy lo que estamos anunciando el gobernador Gavin Newsom y yo es que después de escuchar las palabras del presidente Donald Trump de que hay una emergencia nacional en la frontera, estamos aquí para declarar en contra de la declaración del presidente Trump. Que eso es falso, y no solo es falso, es inmoral y es ilegal. Y estamos listos de defender los intereses del pueblo de California, de los que pagan los impuestos en California y de los que viven aquí y pagan impuestos en toda la nación, de proteger esos intereses y los derechos que tenemos, de estar asegurados que el dinero que mandamos a Washington D.C. se va a usar por lo que el Congreso ha dicho que se puede usar, no por lo que un presidente, violando la Constitución, quiere usarlo para hacer. Esto de construir un muro en la frontera no tiene el apoyo del Congreso, no tiene el apoyo del pueblo norteamericano y no tiene el apoyo bajo la ley. Y por eso el gobernador Gavin Newsom y yo estamos listos este día de decir que en cualquier manera necesaria estaremos opuestos a esta propuesta en las Cortes, en el pueblo y ojalá también en el Congreso vemos la oposición a esta falsa declaración de una emergencia nacional declarada hoy por el presidente de los Estados Unidos.
Parece que las expectativas son difícil considerar hacer esta batalla.
Mira, hasta el presidente Trump anunció que él cree que va a perder en las Cortes en esta batalla legal, que su declaración no va a sobrevivir un reto en la Corte. Él dice que también cree que va a perder una apelación de este caso en las Cortes. Y lo que espera es utilizar la Corte Suprema, ¿no? Como corte que determina en una manera balanceada pero que él espera determine en una manera política lo que puede suceder y lo que puede ser el presidente de los Estados Unidos. Ojalá tenemos nuestras instituciones trabajando en una manera recta para por fin poner en alto esta clase de violación de las leyes por la persona con el más poder en el mundo, el presidente de los Estados Unidos.
¿Esa declaración de emergencia cuán grave sería para el estado de California? ¿Qué áreas se verían más afectadas?
La declaración, como lo ha dicho el gobernador Newsom, afecta a California más que a cualquier otro estado, y el pueblo californiano más que a cualquier otro otro pueblo, porque somos el pueblo más grande, somos el pueblo con más inmigrantes y somos el pueblo que más que cualquier otro brinda recursos al gobierno nacional en cuanto al asunto militar. Así que en todos sentidos California puede perder mucho si no nos ponemos frente de esta acción ilegal del presidente Trump, y por eso estamos aquí parados este día para anunciar que estamos listos de defender el pueblo californiano contra el presidente Trump otra vez.
Fue el Procurador General de California, Javier Becerra, hablando en conferencia de prensa en Sacramento al presentar su demanda contra Trump, cuestionándole la constitucionalidad de la declaración de emergencia nacional. Becerra afirmó que su estado y otros tienen bases legales para presentarla porque pueden perder dinero destinado a proyectos militares, asistencia en caso de desastres y otros propósitos. Becerra agrega que, además, no hay fundamento para que el presidente se atribuya poderes extraordinarios, ya que no hay emergencia alguna en la frontera. Y el mismo Trump lo ha dicho con sus propias palabras. Está en grabación. Además de California y Nueva York, los estados demandantes son Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii. Está también por ahí Illinois, el estado de Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y el estado de Virginia son algunos de los estados que forman parte de esta demanda, repito, de multiestado, de 16 estados. El texto, entre otras cosas, en el texto de la demanda se lee lo siguiente, dice: el presidente Trump ha hecho virar al país hacia una crisis constitucional de su propia creación. Durante años, el presidente Trump ha declarado repetidamente su intención de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Y bueno, ahora lo quiere lograr por vías extrajudiciales, es lo que se nos sugiere. Para comentar este asunto, amigos, tenemos ya la presencia por vía del teléfono y desde la ciudad de Washington DC de Daniel Costa, quien es director de investigación de leyes y políticas de inmigración para el Economic Policy Institute, el Instituto de Políticas Económicas. Daniel Costa, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Daniel, al trascender la noticia de la declaración de emergencia nacional por Trump, usted acusó al presidente de actuar de manera extremista y peligrosa y de abusar de su poder. Comience, por favor, por explicarnos qué es lo peligroso que ve detrás de esta medida.
Sí, bueno, quiere que dé un poco de contexto de cómo llegamos aquí en principio.
Adelante.
Bueno, todos los años el Congreso, llegamos a este punto porque todos los años el Congreso negocia legislación de apropiaciones que sirve para financiar las operaciones del gobierno, y este año el presidente exigió que el Congreso incluyera 5.7 billones de dólares para financiar la construcción de millas adicionales del muro en la frontera de su país. El Congreso le dio más o menos 1.5 billones en fines de 2018, pero Trump no estuvo contento con eso. Entonces no firmó la legislación para aprobar las apropiaciones, y eso fue la razón que tuvimos el cierre del gobierno, que duró más de un mes y que fue el más largo en historia. Eventualmente el Trump aprobó una ley para fundar el gobierno para 2 semanas, para que un grupo de representantes del Senado y la Cámara pudieran negociar una nueva legislación de apropiaciones, pero esta vez con varios nuevos aspectos relacionados con leyes migratorias, y también estaba esperando el Trump que el Congreso le dara más dinero para el muro. En fin, la ley que fue escrita solamente incluyó 1.375 billones de dólares para construcción del muro, que fue mucho menos de lo que pidió el Trump. Y Trump tampoco estuvo contento con los términos en esa pieza de legislación, pero como no quiso cerrar el gobierno otra vez, en parte porque el público lo culpó por el cierre del gobierno y desaprobaban de su estrategia. Entonces el presidente Trump firmó la legislación aprobando esas apropiaciones y evitando otro cierre del gobierno, pero al mismo tiempo declaró una emergencia nacional para que pudiera usar fondos apropiados para otros fines, principalmente construcción militar, para usar esos fondos para construir el muro. En total, con el dinero que le dio el Congreso y que los fondos que posiblemente se van a poder controlar con esta emergencia, Trump va a tener aproximadamente $8 billones del muro. Y sí, yo creo que...
¿8 mil millones de dólares?
$8 billones, sí, señor.
Así es, que en español serían 8 mil millones de dólares, lo cual significa pues unos dos más de los que originalmente había pedido, ¿no? Está sirviendo con la cuchara grande.
Exactamente. Y sí creo que esto fue una acción extremista que tomó el presidente, principalmente porque la realidad en la frontera para mí no es algo que justifica la declaración de una emergencia nacional. Primero, la población de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos se está reduciendo, no creciendo, y de hecho ha disminuido a su nivel más bajo en una década. Y el número de migrantes detenidos por intentar ingresar en los Estados Unidos sin autorización, en términos relativos, es de los niveles más bajos que ha sido en décadas. Además, las cifras del gobierno para el mes de enero muestran que 61% de los detenidos en la frontera son familias o son niños y niñas que llegan solos o solas a la frontera. Las familias y los niños que llegan a la frontera y piden ayuda no son una amenaza para los Estados Unidos ni una emergencia nacional que se puede reparar con un muro. Representan un crisis humanitario que merece una respuesta humanitaria para poder garantizar la seguridad de las personas que están tratando de escapar de las situaciones terribles en México, en Centroamérica, digo. Y las condiciones en Centroamérica, sabemos que esa región es una de las más violentas del mundo, según las estadísticas de las Naciones Unidas.
Ahora, antes de seguir procediendo a que nos examine un poco más acerca de esta situación o acerca de esta declaración de estado de emergencia nacional, me gustaría que nos opinara sobre esta legislación que nos ha comentado anteriormente, este acuerdo al que se llegó entre demócratas y republicanos en el Congreso con el fin de evitar un nuevo cierre de gobierno. Los demócratas, pues al final dieron su brazo a torcer y aceptaron conceder una fracción de lo que pedía Trump para el muro. En este caso, sé que acordaron más bien para barreras o para cercas en vez de un muro de concreto. Y aceptaron también dar más dinero para aumentar el número de los inmigrantes encarcelados, ¿no? O sea, las llamadas camas para detenciones. ¿Qué opina usted de ese acuerdo al que llegó, tomando en cuenta de que pues le llueven las críticas por parte de los defensores de los derechos civiles, diciendo que el Congreso ha fracasado miserablemente en su responsabilidad de servir de contrapeso de un descontrolado ejecutivo? ¿Usted qué opina?
Bueno, lo que causó ese debate fue que la agencia ICE que detiene los inmigrantes en los Estados Unidos tiene ciertos fondos para tantas camas para detener a inmigrantes, pero estaba usando fondos de otras partes de la agencia, de otras partes de la agencia de seguridad fronteriza para aumentar ese número a niveles que no fueron aprobados por el Congreso. Entonces los demócratas querían bajar eso, reducir los números de cama y reducir los fondos que van para detener a inmigrantes a niveles del tiempo de Obama. Pero los republicanos querían aumentar el número de camas y aumentar los fondos que van para las camas para detener inmigrantes, y fue fue un compromiso que tuvieron que hacer, donde el nivel de cama se quedó más o menos lo mismo, pero no pusieron un límite de números, no pusieron un número máximo de inmigrantes que pueden ser detenidos, que es lo que querían los demócratas. Eso fue el compromiso. No pusieron límite, pero tampoco apropiaron mucho más dinero, un poco más, pero no lo que querían, todo lo que querían los republicanos. Y no hay límite. Eso es un debate difícil. Yo creo que sí, quieren, como el presidente Trump expandió los tipos de casos de inmigrantes que pueden, de personas que puede detener, ICE va siempre a querer detener más gente porque la ley, pero la política de Trump ha cambiado quién va a ser detenido y eso aumenta los números. Que mucho más dinero no fue apropiado, eso sí es bueno, pero tendría que ser y hacer mejor si el número era más bajo, pero yo creo que los republicanos que controlan el Senado no querían estar de acuerdo.
Ajá, el debate seguirá seguramente sobre este asunto. Por lo pronto seguiremos conversando, abogado Daniel Costa, seguiremos conversando acerca de la cuestión de la declaración de estado de emergencia nacional por parte del presidente Trump y también quisiera sus comentarios acerca de la demanda que acaban de entablar por lo menos 16 gobiernos estatales de la Unión resistiendo esa declaratoria. Antes, ¿qué tal si nos vamos a brevísima pausa?
Línea abierta. Periodismo independiente en español.
El discurso de Trump, que realmente es un mito anti-inmigrante. Trump no solo está en contra de la inmigración llamada ilegal. Trump está en contra de toda la inmigración, sobre todo la inmigración del tercer mundo.
Celebrando 24 años al aire, sirviendo a comunidades latinas de Estados Unidos y México.
Hoy, amigos, en esta edición de Inmigración de Línea Abierta tenemos la presencia de Daniel Costa. Él es director de investigación de leyes y políticas de inmigración para el Instituto de Políticas Económicas con sede en la ciudad de Washington, D.C. Si usted gusta ser parte de la plática, con todo gusto le cederemos la palabra en punto de la media hora. A partir de la media hora abriremos nuestra línea telefónica de la Tribuna Libre para sus comentarios, amigo, amiga radioyente. El número es el 1-800-345-4632. Pues Daniel, háblenos de la mecánica de esta apropiación o desviación de, nos dice usted, 8,000 millones de dólares por parte del presidente Trump para luego gastarlos en el muro. Esto lo quiere hacer a base de arrogarse poderes extraordinarios bajo la declaratoria de emergencia nacional. ¿Cómo lo hará? ¿De dónde saldrán esos fondos?
Son dos fondos de construcción militar y otro fondo que tiene que ver con fraude. Y principalmente esos son las fuentes donde piensan, donde el presidente Trump piensa que puede sacar ese dinero. No es completamente claro todavía si va a poder, pero es muy probable que sí va a poder si el Congreso o la demanda no lo para.
Acabo de reseñar hace un minuto, Daniel, la nota sobre la demanda que entablaron 16 estados en contra de Trump, acusándolo de abuso de poder, no, de atropellar la Constitución. ¿Puede comentar sobre los argumentos en los que se basa la demanda y sobre qué tan flagrante es ese atropello constitucional? Ya ve que algunos observadores dicen que el estatuto de la declaración de emergencia pues tiene algún margen de ambigüedad y que de eso se va a poder agarrar los abogados del presidente. ¿Puede comentar sobre esto?
Sí. El argumento principal de los estados es que la separación de poderes en la Constitución americana no permite el uso de una emergencia nacional para usar fondos de este tipo que el Congreso no aprobó. Los estados, yo creo, tienen buenos argumentos y pero también el presidente tiene bastante autoridad para declarar una emergencia y los límites de su poder todavía no son muy claros. y las cortes casi no han explorado esos poderes en un caso como este. Yo creo que los estados pueden ganar su caso en los cortes federales bajos, que son el Distrito Federal de California y el Tribunal de Apelación. Pero cuando llega el caso a la Corte Suprema, va a ser más difícil ganar contra Trump, principalmente porque hay 5 jueces conservadores y 2 que fueron apuntados por Trump. Y estos son argumentos nuevos, pero sí, yo no he visto un caso donde Congreso consideró ciertos fondos para un uso y no lo aprobó, y luego un presidente usa sus poderes ejecutivos para obtener ese dinero de otros lugares y usarlo para el uso que Congreso no aprobó. Eso sí es diferente y nuevo, y por eso es la razón que esta acción parece tan extrema.
Ilústrenos un poco, Daniel, ¿cuál es el tipo de emergencias nacionales para el que se creó este estatuto de poderes extraordinarios para el presidente, ese poder excepcional para el presidente? Uno pensaría que esto, pues, de lo que sí podría disponer el presidente es de fondos para desastres naturales o incluso para guerras internas, ¿no? ¿Puede ponernos algunos ejemplos de estados de emergencia recientes o actuales?
Sí, exactamente. Cuando estuvo el huracán de Katrina, hubo un estado de desastre nacional donde la administración Bush usó ese estado para esa declaración para poder usar fondos diferentes para la respuesta al huracán, y también lo usaron para anular ciertas leyes en ciertos lugares para construcción y cosas diferentes que querían hacer. También hay varias declaraciones de emergencia nacional relacionadas con sanciones económicas contra países, por ejemplo, por cosas de corrupción. Pero sí hay muchos poderes y hay muchas razones que para declarar una emergencia, y el presidente es la persona que declara una emergencia debajo de esta ley. Casi es lo que el presidente dice que es una emergencia, y yo creo que lo que se necesita más es, y hay algunos grupos abocando por esto, es cambiar la ley de declaraciones de emergencia para que los poderes del presidente sean más claras. La otra cosa importante que creo que se tiene que platicar es que el Congreso también tiene opciones. Si no están de acuerdo con la declaración de emergencia, hay algo que pueden hacer.
Sí, está en manos de ellos hacerlo, ¿no? Además, pero un poco antes de retirarnos de la demanda de los estados, de hecho, me parece que parte del argumento de los estados va a ser el hecho de demostrar que en estos momentos pues no existe este asunto de la crisis en la frontera, y por lo tanto la necesidad de una declaratoria de emergencia nacional, que es una crisis fabricada. Y para eso tengo entendido que incluso piensan usar las propias palabras del presidente, que en algún momento habló de pues construir el muro fronterizo, pero pues como una opción que él tenía, que no tenía ninguna necesidad inmediata, pero que de todas formas lo iba a hacer, ¿no? Un poco por ahí va el asunto, ¿no? De demostrar que en estos momentos no existe tal crisis y por lo tanto no existe tal emergencia, tengo entendido, ¿no?
Sí, ahora, sí, exactamente. Las palabras en inglés que usó son "I don't need to do this", que quiere decir "no tengo que hacer esto". Estaba diciendo claramente que lo está haciendo, porque hasta dio la razón. El presidente dijo que era más rápido para él recibir los fondos de esta forma en vez de esperar para el Congreso que se los dé por vía de una ley.
Se los aprobara. Hablemos un poco del Congreso, de lo que nos comentaba anteriormente, Daniel. Ayer justamente hubo una manifestación en Washington de gente de derechos civiles. Ellos estuvieron exigiendo al Congreso que anule la declaración de emergencia nacional del presidente y que, por lo tanto, retire los fondos de los planes acelerados, estos de perseguir aún más al inmigrante. Por ahí tengo entendido que el congresista Joaquín Castro y otros congresistas aliados suyos están preparando legislación en el Congreso a la que le llaman la falsa emergencia. Así le llaman al proyecto de ley, falsa emergencia. ¿Qué posibilidades ve de que en el Congreso y en particular dentro del Senado se forme una mayoría suficiente como para frenar estos planes del presidente? Sabemos que algunos republicanos, algunos notables republicanos, se han inconformado, se han quejado, han rezongado y refunfuñado, digamos, pero esto ha sido no muy públicamente. A la hora de la hora, ¿cómo la ve? ¿Votarán contra él a la hora de la hora?
Sí, sí, hay ese proceso para anular la declaración de emergencia, pero va a ser bastante difícil que bastantes republicanos votan para anular la declaración. La ley nacional de emergencias tiene este proceso y es la ley que el presidente vació, que es la base para la declaración de emergencia. Y ese proceso dice que el Congreso, el Senado y la Cámara de los Representantes tendrían que aprobar una resolución conjunta, una joint resolution, con un voto de una mayoría simple. No es seguro que hay bastantes votos para pasar una resolución de esas, pero sí es posible. Pero si la resolución es aprobada, el presidente puede usar su poder del veto. En ese caso, el Senado y la Cámara de los Representantes tendrían que aprobar la resolución de nuevo, pero con un voto que puede anular el veto del presidente. Para anular el veto se requiere una mayoría de 2/3 de los senadores y de los representantes que votaran para aprobar la resolución que después anula esa emergencia nacional. Ese caso sería casi imposible, yo creo, considerando que los republicanos tienen una mayoría en el Senado. No es probable que bastantes vayan a votar contra su presidente. Sí. Y aunque los demócratas controlan la Cámara, no tienen una mayoría de 2/3 y tampoco es probable que bastantes republicanos vayan a votar con los demócratas para anular la emergencia.
Así es, por lo visto ahí. Una actitud de cierre de filas en torno a su presidente por estos días dentro de la bancada republicana en el Congreso y incluido este el Senado. Ya por último, Daniel, usted también en su artículo acusa al presidente de embarcarse en una intensa campaña de mentiras racistas contra las familias inmigrantes que buscan refugio en este país. Mentiras racistas, así las califica toda esta pues andanada, ¿no?, de propaganda que en estos momentos está emprendiendo a favor de la construcción de su muro. ¿Cree usted que esas familias refugiadas, inmigrantes, corren peligro como resultado de los infundios que se propalan desde el Supremo Gobierno, desde el máximo podio político de la nación? ¿Cree que con ese tipo de infundios peligra la seguridad de los refugiados?
Sí, sí. Hay muchos casos de violencia contra inmigrantes en este país y también muchos de los que están solicitando asilo en los Estados Unidos cuando llegan a la frontera sur, el programa de Remain in Mexico, de quedarse en México, que muchos refugiados, muchos que están pidiendo refugio o asilo, ahora tienen que esperar para su audiencia con la Corte de Migratoria en los Estados Unidos. Están esperando en México, en Tijuana, en otras ciudades en la frontera, y ya vimos varios casos de violencia contra los migrantes centroamericanos que están esperando en México. Yo creo que sí, que esto crea una situación anti-inmigrante, quizá uno de los peores que yo he visto en mi vida, y sí creo que las mentiras que dice el presidente son muy peligrosas y directamente impactan a los inmigrantes y a los que piden asilo en los Estados Unidos.
Bueno, pues le seguiremos el curso a la política y además a la ley, ¿no?, a los pleitos que en estos momentos están entablando en el seno de las Cortes en el futuro próximo, inmediato. Esperamos volver a la plática con usted, Daniel Costa. Por lo pronto, no me resta más que agradecerle su presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que gustara agregar?
No, todo nomás. Muchísimas gracias. Fue un placer estar con usted.
Igualmente. Hasta luego. Daniel Costa, director de investigación de leyes y políticas de inmigración para el Economic Policy Institute, el Instituto de Política Económica, con sede en la ciudad capital, Washington, D.C. A esta altura del programa, amigo radio oyente, nos vamos a la breve pausa de la media hora a nuestro regreso. Y si gusta usted hacer uso de la palabra, con todo gusto le cederemos el micrófono, el teléfono, digamos, al 1-800-345-4632. Esa sería la manera de llamar y hacerse parte de la plática, llamando a la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Seguiremos con sus llamadas o con más plática al regreso de esta pausa. Hoy en la edición de Línea Abierta tenemos nuestro programa acostumbrado de inmigración de cada martes. Si gusta usted ser parte de la plática, con todo gusto le cederemos la palabra si nos llama al 1-800-345-4632, que es la línea de nuestra Tribuna Libre, el 1-800-345-4632. Tenemos algunos minutos disponibles antes de nuestra siguiente plática, que pasaremos a girar nuestra atención hacia Carolina del Norte, donde se nos dice las autoridades de inmigración han conducido algunas represalias, algunas redadas, algunos operativos de carácter masivo, han logrado arrestar a más de 200 gentes en aquellos rumbos, todo, según activistas de la región, motivado por el hecho de que en fechas recientes han asumido el cargo jefes policiales, o sea, sherifes en la región que han llegado al puesto con una agenda progresista y de no colaboracionismo con las autoridades de inmigración. En otras palabras, son actos de represalia, nos dicen. Sobre eso platicaremos más adelantito. Antes, y para dejar el tema anterior que estábamos tocando, es el de la emergencia nacional declarada por el presidente Trump, quien de esta forma se arroga poderes excepcionales, poderes extraordinarios, con el fin de apropiarse de fondos del Tesoro Público, con el fin de gastarlos, iba a decir invertirlos, pero con el fin de gastarlos en el muro fronterizo, muro que no le fue autorizado por la instancia correspondiente, que es el Congreso. Así que, bajo este plan de emergencia nacional, pues el presidente se propone gastar 8,000 millones de dólares en este famoso muro fronterizo, en diferentes segmentos del muro a través de toda la frontera sur. La ley de emergencias nacionales le permite al presidente declarar una emergencia nacional con el fin de desbloquear fondos invocando su autoridad estatutaria, su autoridad extraordinaria. El presidente tiene mucha discreción sobre lo que constituye una emergencia nacional y es ahí donde va a estar el meollo de la batalla legal, de la batalla en las cortes. Como resultado, pues expertos legales argumentan que la lucha contra la declaración sobre la base de la propia emergencia, pues va a ser difícil, va a ser cuesta arriba, sobre todo en lo que se refiere a la Corte Suprema. La otra pregunta es si el estatuto que Trump ha invocado, que en este caso requiere el uso de las Fuerzas Armadas, pues se puede usar con el fin de financiar el dichoso muro. Bajo la declaración de emergencia, la administración utilizaría, según agencias informativas, utilizaría 2.500 millones de dólares de fondos que en estos momentos están asignados para combatir narcóticos en lo militar y además 3.600 millones de dólares en fondos para construcciones militares. El secretario interino de la Defensa de los Estados Unidos, Patrick Shanahan, Él ha dicho que comenzará a estudiar estos proyectos y determinará si las barreras fronterizas son necesarias para apoyar el uso de las Fuerzas Armadas y de esa manera pues proceder a pasarle esa parte del presupuesto al presidente. Y pues ya escucharon anteriormente, amigos radioyentes, el estado de California junto con el estado de Nueva York y otros 14 estados más, pues de inmediato, no habían pasado minutos, no se había enfriado, de hecho todavía la declaratoria de emergencia nacional por parte del presidente, cuando ya estaban los procuradores estatales de 16 estados ante las cortes entablando una demanda en contra de esta, dicen, inventada emergencia nacional, fabricada emergencia nacional. Y bueno, además hay algunos otros grupos, no solamente de gobierno, sino civiles, que están alistando igualmente pues su labor de impugnación en las cortes. Uno de ellos es la Unión de Libertades Civiles. Hay tres grupos de defensa del medio ambiente que igualmente están presentando una demanda por separado, ya impugnando la declaración de emergencia por no estar autorizada por la Constitución y además por los daños que se prevé llegará a causar pues tanto trabajo de construcción a lo largo de la frontera sobre el medio ambiente, sobre la flora, sobre la fauna, sobre los cauces de arroyos, de ríos, en fin. Así que de todo esto, pues a todo esto le tendremos que seguir la pista en programas venideros. Por lo pronto, ¿qué opina usted, amigo, amiga radioyente? 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición para sus comentarios en los breves minutos que tenemos antes de nuestra siguiente plática. En reacción a esto también, por aquí he recibido un comentario por parte de uno de los más destacados defensores políticos del inmigrante y de las políticas pro-inmigrantes en los Estados Unidos. Él es Frank Sherry, quien es director ejecutivo de la organización America's Voice. Y pues una vez declarado por parte de Trump el estado de emergencia, tuvo la siguiente reacción que dar al respecto. Dice, solo porque el presidente no obtuvo lo que quería, un estúpido muro para aplacar a sus seguidores en sus mítines y al coro de sus medios informativos de derecha, no significa que por sí solo pueda hacer lo que desee. Nuestro sistema no funciona de ese modo. Los líderes legislativos de ambos partidos deben enfrentar este evidente intento de eludir al Congreso, de esquivar al Congreso y a la Constitución. Esto es algo más que una táctica política. Es un ataque contra nuestra democracia por parte de un autócrata. El que Trump pase por encima de las leyes y las normas cuando se interponen en su camino, ya no es noticia. El que los republicanos, cuando tienen que escoger entre poder y principios, escojan el poder, tampoco es noticia. Que Dios nos libre de tener una verdadera emergencia nacional. ¿Cómo podemos tener confianza en un presidente que pierde el tiempo y juega políticamente con un cierre de gobierno y al final decide actuar, entre comillas, cuando ha perdido? ¿Cuán peligroso será para Estados Unidos si nos llegamos a enfrentar a una verdadera crisis de seguridad y se encuentra en manos de un inestable e incompetente mandatario? Nos encontramos en otro momento decisivo, esto no es normal, esperemos que el Congreso y las Cortes se movilicen para defender lo que realmente hace de Estados Unidos un país grandioso, un sistema de equilibrio de poderes para prevenir el despotismo, la autocracia. Esta es la opinión de Frank Sherry, repito, en reacción a la declaratoria de emergencia nacional por parte de un presidente que se arroga de esta forma poderes extraordinarios. Y bueno, este opinión pública, esta carta pública, pues es prácticamente un llamado al Congreso a tomar acción a fin de servir de equilibrio y de contrapeso. Vemos a las llamadas, nos llama Armando desde Guadalupe, en el estado de California. Armando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Armando?
Yo lo más lo que tengo que decir que todo es que Trump acá y que Trump allá y que todo de esa clase, pero yo lo que digo es, si dejamos la línea abierta, la border, pues, abierta, ¿quién va a estar responsable si pasa todas unas cosas a nosotros de todos los que están pasando para acá?
Sí, pero bueno, usted sabe bien que la frontera no está abierta, mi amigo.
Pues sí, pero la gente que está entrando y entrando.
Bueno, ya escuchó a nuestro analista. Nuestro analista dice que la migración, ¿no?, la entrada de migración indocumentada va a la baja. está en momentos, en estos momentos, en momentos nunca vistos en la historia. Así de bajo está la proporción de gente que está entrando al país. Así que esa es la razón por la que dicen, no hay razones para declarar esto una emergencia nacional parecida a la que se da cuando al país lo azota un ciclón o cuando el país está en un estado de guerra. No hay razón para reaccionar de manera tan alarmista. Eso es extremismo. Eso es andar agitando los ánimos de manera amarillista. Es lo que nos decía nuestro invitado previo, Armando.
André, buena suerte.
Bueno, gracias por su llamada. Cruz nos llama desde Yakima, estado de Washington. Cruz, buenas tardes.
Oiga, yo digo que el presidente que tenemos ahorita es un hipócrita, por donde lo vea uno, porque es lo que está peleando allá con Venezuela, que Maduro, que evadió el Congreso y todo, y eso es lo que está haciendo él. Dios nos libre que nos caiga un dictador aquí en esta nación, por lo potente y poderosa que es. Entonces vamos a anular el Congreso, entonces... Sé lo que pelea Estados Unidos por todas partes del mundo, que Saddam Hussein allá evadía el impuesto. Y lo invadimos, lo matamos, y ahorita estamos aquí con Venezuela, que el Maduro no respeta al Congreso y que hace sus leyes. Este hombre está igual.
Bueno, ahí dejaremos su comentario, señor Cruz. Gracias por su llamada, gracias por compartir su opinión. Bueno, aquí qué tal si paramos la parte de la tribuna libre. Tenemos ya nuestra invitada en la línea telefónica desde Carolina del Norte. Gracias por compartir esas opiniones, amigos radioyentes. Nos iremos a la pausa y a nuestro regreso seguiremos con más plática.
Ahora puede encontrar las 5 ediciones de este su programa Línea Abierta al aire por la radio en el área de la Bahía de San Francisco y en Sacramento gracias al apoyo de nuestras emisoras amigas KIQI y KATD. Busque Línea Abierta todos los días a través de la radio 1010 AM de San Francisco y la 990 AM de Sacramento. Mil gracias por su preferencia.
Línea Abierta, ofrecemos nuestra edición de inmigración. Línea Abierta, por cierto, celebrando ya 24 años al aire, la friolera de 24 años al aire cumplimos justamente esta semana. Pues bien, amigos, saltando a otros temas, o a otro tema, ayer lunes cientos de manifestantes salieron a las calles de Charlotte, en Carolina del Norte, para protestar el escalamiento de los operativos de inmigración en ese estado del sur. Algunos manifestantes ondeaban banderas de México, de Honduras, de Estados Unidos. Otros coreaban sin papeles y sin miedo. Hace 2 semanas, agentes de inmigración arrestaron a 200 inmigrantes, más de 200 inmigrantes, de hecho, en un operativo de 4 días de duración. Según activistas, los agentes se dedicaron a parar vehículos usando patrullas no identificadas, chalecos que los identificaban como policía o haciéndose pasar como jornaleros. Líderes de la manifestación acusaron al gobierno federal de sembrar un clima de miedo y de terror que ha paralizado a muchas familias inmigrantes. Agentes federales en Carolina del Norte informaron que arrestaron a cientos de inmigrantes indocumentados después de que algunas agencias policiales locales dejaron de cooperar con las autoridades de inmigración. Los arrestos son consecuencias de las peligrosas políticas de no cooperar con la agencia de inmigración. Eso dijo el director regional de ICE en esa área, según lo reportó el periódico The Charlotte Observer. Las acciones de la policía local obligaron a sus agentes a aumentar su accionar, eso fue lo que dijo. Desde diciembre, los nuevos jefes policiales en los condados de Mecklenburg y Wake han revertido una política con la que se le notifica a ICE acerca del estatus legal de los detenidos en las cárceles del condado. La oficina policial del condado Durham también puso fin a la práctica de atender las órdenes de detención giradas por la agencia de ICE. Eso ha dado pie para que líderes de los derechos civiles reprueben los operativos federales, pues como actos de represalia política. Además, al menos 7 alcaldes de la región han condenado estas acciones federales y por medio de una carta abierta piden el cese, pide que cesen estas acciones federales. Dicen que las redadas causan terror en el corazón de valiosos miembros de la comunidad y que desgarran familias, separan a padres de sus hijos. Para comentar el tema, tenemos desde Raleigh, en el estado de Carolina del Norte, a Irena Como. Ella es abogada de la Unión de Libertades Civiles de Carolina del Norte. Irena, bienvenida.
Muchas gracias.
Irena, hemos hablado aquí de la redada masiva más reciente en esta región del sur de Estados Unidos, que fue la que dejó un saldo de 200 detenidos y pico. ¿Qué han pasado con los detenidos? ¿Y ha habido nuevos operativos en las pasadas dos semanas?
La verdad es que no sabemos, no hay mucha información, además de lo que usted ya mencionó, y ese es parte del problema. Pero sabemos que las personas detenidas eran personas haciendo cosas normales, como llevando a sus niños a la escuela. Algunos no tenían ningún contacto con el corte criminal.
Así es que, bueno, háblenos un poco más. ¿Quiénes fueron los detenidos? ¿Eran personas que llevaban a sus niños a la escuela? ¿Fue en la vía pública los operativos o se enfocaron en particulares sitios de trabajo, centros comerciales? Háblenos un poco más. ¿Cómo fue?
Sí, pues hemos escuchado reportes de estas redadas en sitios de trabajo, por ejemplo, en esa fábrica de armas en Sanford, y también han tenido redadas en las casas de personas, en escuelas, una variedad de lugares.
Uh-huh. ¿Y qué ha pasado con los detenidos?
Pues nosotros hemos escuchado reportes de todo esto, que hay un clima de miedo e incertidumbre, como usted dijo, que muchas familias han perdido la cabeza de hogar, muchos negocios que cerraron las puertas, familias que tienen miedo de enviar los niños por escuela, y es un clima que está impactando toda la comunidad.
Ahora, los detenidos, supongo yo, siguen detenidos. ¿No ha habido algunos que hayan podido salir bajo fianza o, en fin, ¿no? Siguen internados en el centro de detención, los 225.
Sí, la mayoría están detenidos, continúan detenidos, pero también hemos escuchado reportes de algunos casos de personas que han sido, no están detenidos.
Uh-huh. ¿Y los que están detenidos están internados en algún reclusorio, en algún centro de detención cercano a la local, a estas localidades afectadas, o los llevaron lejos?
Sí, la mayoría que están detenidos en un centro de detención en Stewart, que está en el estado de Georgia.
Se lo llevaron hasta Georgia.
Otros uh-huh. que están en cárceles locales también.
Uh-huh. Y nos comentaba usted anteriormente de algunas consecuencias que ya están teniendo estos operativos, entre ellas el miedo, el temor, el terror que está causando entre algunas familias. Háblenos algo más acerca de algunas de las consecuencias que ya están teniendo estos operativos y esta detención masiva, las consecuencias en las familias inmigrantes y en las comunidades de esta región.
Sí, pues como se puede imaginar, es que hay mucho miedo, mucha incertidumbre. Escuchado reportes de familias no enviando a sus niños por escuela, negocios que han cerrado sus puertas en las ciudades más grandes de la Carolina del Norte. Es algo que se puede sentir en la comunidad inmigrante.
¿Y qué ayuda han estado recibiendo las familias damnificadas muchas veces en estos casos? El resto de la comunidad tiende a responder solidariamente y a prestar ayuda, a tenderle la mano a las madres, a los niños, etcétera, que se quedan desamparados. ¿Qué clase de ayuda han estado recibiendo estas familias?
Sí, pues hay muchas organizaciones aquí que están trabajando con la comunidad y brindando ayuda legal y financiera a las familias impactadas.
Eso es. Ahora, ustedes en la Unión de Libertades Civiles y otros grupos acusan al gobierno federal, acusan a la administración Trump de lanzar estos operativos como, digamos, un arma de represalia política, ya que pues han golpeado a comunidades, se han encajado en comunidades que están en territorio de sherifes progresistas. Explíquenos.
Sí, pues eso no es nuestra denuncia, ICE en sus propias palabras dijo que esas redadas y ese terror fue en respuesta directa a los alguaciles terminando la colaboración con ICE. El director regional de ICE dijo en una conferencia de prensa, él declaró públicamente que eso va a ser el nuevo normal en nuestro estado como consecuencia de los alguaciles terminando su colaboración con ICE. Pues es la verdad, no es una denuncia nuestra.
No, bueno, pero ustedes han remarcado públicamente esto, le han echado en cara, ¿no?, esto al gobierno. ¿Y puede el gobierno federal hacer esto de manera legal, o sea, usar el poder de sus agencias policiales con fines de castigo político, con fines de represalia política?
Desafortunadamente es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Deberían hacer esto? No, pero es lo que está ocurriendo.
Ahora, tomando en cuenta lo que está pasando en otros estados, ¿cree usted que los federales se encajan más sobre los estados o sobre las localidades que se resisten a cooperar con Trump? Lo digo porque también, ya ve, hemos estado viendo este mismo tipo de acciones, algunas muy dramáticas y muy tristes. Hemos visto a las autoridades proceder con saña en lugares tales como Texas o Tennessee o Iowa, ¿no? Redadas masivas se han producido en sus otros estados. ¿Usted qué opina?
Sí, es una cosa muy problemática que hay federales castigando, pues viniendo en esos estados, castigando a alguaciles que fueran elegidos para sus plataformas electorales que terminan la colaboración con ICE. Y nuestro objetivo en la Carolina del Norte es terminar toda la colaboración con ICE. Y quería decir que hay dos condados más grandes del estado han terminado su colaboración y eso es muy significativo.
Ahora, ustedes están llevando esta información, están haciendo estas denuncias de estas acciones ante el Tribunal de la Opinión Pública. Están acudiendo al público. ¿Qué otros planes tienen para contener o tratar de contener estas acciones federales, para responder a ellas o para mitigar el daño?
Sí, nosotros estamos monitoreando la situación y también estamos trabajando con otras organizaciones para responder a la comunidad. Y vamos continuando nuestro trabajo en esa arena y para terminar la colaboración con ICE en todo nuestro estado, porque todavía hay 4 más condados que tienen ese tipo de colaboración con ICE.
Pues abogada Irena Como, ¿alguna otra cosa que gustara usted agregar desde Raleigh, en Carolina del Norte?
Nada más, muchas gracias.
Pues gracias a usted, Irena Como, por su amabilidad de acompañarnos en esta ocasión. Que esté usted bien. Hasta luego.
Gracias, usted también.
Irena Como es abogada, defensora de inmigrantes. Ella representa a la Unión de Libertades Civiles de Carolina del Norte. Nos acompañó desde Raleigh, en este estado que acaba de ser golpeado hace unos días por redadas de carácter masivo. Esto, como lo han reconocido las mismas autoridades de inmigración, ha ocurrido en represalia por el hecho de que algunas autoridades locales pues han decidido suspender la colaboración, el colaboracionismo con las agencias federales para propósitos de deportación. Esto está pasando, repito, en Carolina del Norte, donde ya nos informa de manera noticiosa Irena Como, de cómo pues gobiernos de condados adicionales se están disponiendo igualmente a poner fin a estos pactos de colaboración con los federales para propósito de deportación, de detención y deportación. Este grupo, Unión de Libertades Civiles, ha estado en la vanguardia de la resistencia jurídica a las políticas de Trump. Ha interpuesto demandas contra la salida forzada de los que piden asilo en la frontera para regresarlos a México. E igualmente está en vías de impugnar la declaración de emergencia nacional. También está representando a las 2 ciudadanas latinas de Montana que fueron detenidas por un agente de ICE por el solo hecho de hablar español en la vía pública. Esto acaba de ocurrir hace unos días en Montana. Por aquí la noticia que tengo es de que la Unión de Libertades Civiles y una agrupación local o un bufete jurídico local de por allá de Montana acaban de entablar una demanda federal a nombre de dos ciudadanas de Estados Unidos detenidas por una patrulla de la Agencia de Aduanas y de Migración por hablar español mientras estaban esperando pagar en una cola en una tiendita por ahí de la localidad de Hoover, en Montana. Las mujeres, sus nombres son Ana Suda y Marta Hernández. Repito, estaban simplemente esperando en la cola para pagar por sus mercancías cuando se les acercó un agente de la patrulla fronteriza. Les llamó la atención sobre el acento y les preguntó dónde habían nacido. Ellas respondieron que habían nacido en Texas y en California. El agente entonces ordenó a las mujeres que mostraran su identificación. Ellas presentaron de inmediato sus licencias de manejar del estado de Montana, donde residen, y pues no había ninguna razón para creer que ninguna mujer hubiese violado ninguna ley, y aún sin embargo, el agente procedió a detenerlas en el estacionamiento de este centro comercial. Las mujeres empezaron a filmar a la gente pidiéndole que les dijera por qué es que las había escogido, por qué es que había decidido tomar esta acción en contra de ellas. Él respondió que esto tenía que ver con el hecho de que ellas hablasen español en la tienda, en un estado que habla predominantemente el inglés. No les dio más justificación, no les dio más explicación por su detención e interrogatorio. Los abogados nos aclaran que es inconstitucional detener a una persona solamente por su lengua, por su acento o por el color de su piel. Eso es anticonstitucional. Así que tomando en cuenta esto, es que la Unión de Libertades Civiles ha decidido adoptar su caso, representarlas e irse a la corte en contra de estos arbitrarios agentes que decidieron, pues otra vez, arrogarse el poder como para decidir por su propia cuenta atropellar la Constitución. Le seguiremos la pista a este caso. Esperamos tener la presencia de algunas de las afectadas o de los juristas en la materia sobre este propio asunto. Por lo pronto, se nos ha agotado el tiempo, amigos radioyentes. No me resta más que agradecerles por su sintonía, su atención, su participación, a aquellos de ustedes que participaron. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.